Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, era lo previsible y hoy lo tenemos ya por escrito. El dato del IPC confirma el alza de los precios en un 6,5% en un año. Son 2 décimas menos que el dato adelantado. Es una subida, desde luego, importante. La más alta desde hace 30 años, desde 1992, y tiene una repercusión en el bolsillo de todos nosotros. En una comparación directa, podemos decir que llenar el carro de la compra en el súper el año pasado nos costaba 100 euros y este año nos gastamos 106 euros con 50 céntimos. Es solo un ejemplo porque el IPC no solamente mide el precio de los alimentos o productos que podemos encontrar en el mercado. Buena parte de esta subida anual se debe también al incremento del precio de la energía, que sigue sin moderarse. Al precio también se debe al precio de los servicios de hostelería o también de la ropa y el calzado. Lo que no contempla el IPC es el precio de los test de antígenos, que recordamos desde mañana sábado estará limitado a 2,94 euros en las farmacias de todo nuestro país. Hoy todavía ese precio se mantiene libre, así que si no tienes una necesidad imperiosa de un test, pues es mejor esperar a mañana para ir a la farmacia y así te saldrá un poquito más barato. Es una de las medidas que ha tomado el gobierno para aliviar el precio de este artículo, que ahora mismo es un bien esencial. Hay otras medidas que el gobierno también baraja y que, lejos de aliviar, pues buscan convertirse en una carga impositiva, por la puerta de atrás, además. Hablamos del anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal impulsado por el Ministerio de Justicia, una ley que pretende agilizar la administración judicial. ¿Por qué contamos esto? Bueno, porque dentro de este proyecto se podría colar de rondón una nueva subida de impuestos, esta vez a las indemnizaciones por accidentes de tráfico. Básicamente se propone que los casos de acuerdo amistoso con mediación queden registrados en escritura pública. Y son casos muy comunes. Es habitual llegar a una acuerdo con la aseguradora para el abono de una indemnización, pero ahora se obligaría a esa escritura por la que habría que además pagar. Eso nunca se había planteado y supondría un gasto añadido. Pero además, si el requisito de la escritura no se cumple, pues habrá que abonar un impuesto por el dinero recibido en esa indemnización. Es una propuesta, pero las asociaciones de víctimas ya están alertando sobre ello. Lo ha hecho esta mañana en Herrera en COPE Manuel Castellano, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Avisa de que un impuesto así iría en contra de la ley que regula las indemnizaciones por accidente.
La víctima tiene derecho a ser totalmente restituida, es decir, que la indemnización le sitúe en la situación patrimonial que tenía antes de tener el accidente. Claro. Por lo tanto, cuando tienes un accidente, tienes una pérdida, esto te lo compensa. Si te lo compensa y te quitan el 20%, ya no tienes esta restitución plena, tienes una restitución menos del 20%.
Además, también iría en contra de la idea de agilizar la justicia, porque si en cada acuerdo hay que pagar un impuesto, pues los abogados pueden optar por seguir en los juzgados en lugar de conseguir un pacto. Es viernes 14 de enero, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, por ejemplo, una última hora que dice así: el Consejo General del Poder Judicial acaba de tumbar el informe de uno de sus miembros que avalaba la ley de vivienda que el gobierno tenía previsto aprobar en el Consejo de Ministros el próximo martes. Según informan fuentes jurídicas a la cadena COPE, los vocales han tumbado la ponencia del vocal Álvaro Cuesta, que es cercano al PSOE. También contamos que Novak Djokovic está de nuevo sin visado, pero sigue esperando una nueva resolución de la justicia de Australia. El tenista serbio podría ser detenido mañana para ser deportado, pero tras la celebración de un juicio rápido no está todo dicho. Enseguida lo vamos a abordar, Pilar. Además, apenas 2 semanas han durado las mascarillas obligatorias en las calles de París. La justicia francesa revoca la medida por considerar que es desproporcionada. Hoy hay quien la sigue llevando, pero ya por iniciativa propia.
Estoy muy contenta. Vamos a poder respirar al aire libre. Yo prefiero ir sin mascarilla.
Dice el tribunal francés que ha revocado la medida, que deben ser medidas proporcionadas a los riesgos y se deben limitar a lugares y horas donde no se puedan respetar las distancias de seguridad. Y estamos comenzando un fin de semana que va a ser de mucho frío. No habrá casi nubes y por eso las temperaturas mínimas van a caer por debajo de los 0 grados. Hasta 10 grados bajo cero, eso es frío, Pilar, se esperan en Aragón, Cataluña, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla-La Mancha. Guantes y bufanda siempre a mano, que no se nos olviden.
frío, ¿eh? Toca abrigarse. Y en los deportes, además de la situación de Djokovic, que vamos a abordar enseguida, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues ya sabemos que el Athletic de Bilbao va a ser el Real Madrid en la final del domingo de la Supercopa.
Ganó 2-1 el Athletic al Atlético de Madrid, dejando, por cierto, aún más tocado al equipo de Simeone, y va a jugar su cuarta final en un año. La noticia en el Real Madrid es la baja de Carvajal por COVID. Viene además un fin de semana de Copa del Rey con el derbi Betis-Sevilla de mañana como partido estrella. El Sevilla, que por cierto ha hecho oficial el fichaje del Tecatito Corona. Fuera del fútbol, ha terminado el Rally Dakar con victorias finales de Alatilla en coches y Sunderland en motos. Sainz acaba tercero, Barreda quinto. Marc Márquez ha reconocido que se le pasó por la cabeza la retirada. España debuta con victoria ante la República Checa en el Europeo de Balonmano, y en la Euroliga de Baloncesto, ayer ganó el Barça, hoy se juega el Real Madrid-Baskonia.
A día de hoy, más de 47.000 personas en España tienen esclerosis múltiple. Es una enfermedad en la que se pierde la envoltura de la mielina, que es la que protege las neuronas. Esto provoca que, poco a poco, sin esa protección, pues los impulsos nerviosos disminuyan progresivamente y acaban desapareciendo. De momento, no hay forma de curarla, pero se acaba de dar un paso muy importante. La revista Science ha publicado un estudio con más de 10 millones de participantes que ha aportado las primeras evidencias de que el virus de Epstein-Barr, el de la mononucleosis o enfermedad del beso, como se conoce normalmente, pues puede estar detrás de esta enfermedad de la que estamos hablando, de la esclerosis. Y eso abre nuevas posibilidades para su tratamiento, concretamente para conseguir una vacuna. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta principalmente a mujeres entre 20 y 40 años. De hecho, es la enfermedad neurológica crónica más habitual en este grupo de edad. Ahora enseguida vamos a profundizar sobre ella y cómo puede este descubrimiento cambiar la vida de todos los afectados. Pero antes, ¿qué se sabe del virus de Epstein-Barr? Pues que es el virus que causa el cuadro de la mononucleosis y que es mucho más común de lo que creíamos.
Este virus lo tiene prácticamente pasado el 90-95% de la población. Es una infección que se transmite habitualmente en niños y adolescentes. Es un virus que se transmite muy fácilmente, sobre todo parece que es por la saliva y por otros fluidos corporales, de forma que la mayor parte de los niños, cuando llegan a la adolescencia o a la edad adulta, lo han pasado ya.
Escuchamos al doctor Miguel Marco, que es internista del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y profesor también de la Universidad de Salamanca. Como nos contaba, pues hay estudios que aseguran que afecta al 90% de la población. Lo curioso de esta infección es que, dependiendo de la edad en la que nos pille, nuestros síntomas serán más leves o todo lo contrario, más graves. Por ejemplo, la edad más común en la que nos contagiamos es en el colegio. Probablemente la hayamos pasado muchas veces sin darnos cuenta, es decir, completamente asintomática. Ahora bien, si nos infectamos del virus a una edad algo más avanzada, puede provocarnos un cuadro mucho más grave.
Cuando se pasa ya en la edad adulta, a partir de los 18-20 años, da muchos más síntomas, con una inflamación de los ganglios bastante importante, fiebre, aumento del bazo, etcétera. Y como digo, pues casi todos los años vemos algún paciente en el hospital.
Por eso es importante hacer todo lo posible para prevenir esta infección. Además de mantener una buena higiene de manos, es importante también evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas, como vasos o cubiertos que haya utilizado una persona que está infectada. Como hemos conocido esta misma madrugada, hace unas horas, lo decíamos al inicio, la revista Science ha publicado un estudio que asegura que hay evidencias convincentes, dice textualmente ese estudio, de que este virus está detrás de la esclerosis múltiple. ¿Cómo ha sentado esta noticia en el mundo científico? Pues de momento es algo que hay que coger con mucha prudencia.
El estudio sí que es un avance, pero yo me lo tomaría con mucha cautela. Que el virus de Epstein-Barr tiene una relación con la esclerosis múltiple, que es uno de los factores que predisponen que los pacientes tengan esclerosis múltiple, está claro, pero que el virus de Epstein-Barr sea la única causa de la esclerosis múltiple, esto hay que tomarlo con mucha cautela.
Bueno, ella es la doctora Celia Oreja Guevara, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Hoy, por cierto, la vas a poder escuchar en la linterna de COPE con Ángel Espósito a partir de las 9 de la noche. Bueno, todos coinciden en que no hay que generar demasiadas expectativas con este hallazgo. Esta relación del virus con la esclerosis múltiple, a corto plazo al menos, no va a suponer ningún tipo de tratamiento adicional. Ahora bien, a medio-largo plazo podría ayudar, sin embargo, en la prevención, pero como comentábamos, siendo siempre una enfermedad tan extendida, es bastante complicado. Aún así, a los pacientes de esclerosis seguro que les ha dado una alegría que por lo menos se siga avanzando en la investigación de esta enfermedad. 47.000 personas en España tienen en este momento esclerosis múltiple y afecta, lo destacábamos antes, principalmente a mujeres que tienen entre 20 y 40 años. Una de ellas es Keke Sánchez. En 2019, es decir, hace 2 años, mientras visitaba la Catedral de Amberes en Bélgica, pues recibió una llamada de alguien que decía ser neuróloga. En ese momento, pues te puedes imaginar, recibió una pésima noticia. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La doctora le dijo que era positivo en esclerosis múltiple. Keke, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y además, en tu caso, tu enfermedad, la esclerosis, la ha provocado precisamente el virus del que estamos hablando, el virus de Epstein-Barr, ¿no?
Bueno, en mi caso parece que fue justamente la puerta de entrada para el desarrollo de la enfermedad, sin duda.
Y ahora te estás tratando de este virus para conseguir erradicar la esclerosis también, o por lo menos mejorar, ¿no?, tu situación.
Efectivamente, no quizá para erradicarla, porque cuando ya de repente tienes este tipo de patologías, lo complicado es cerrar esa puerta. Entonces, yo realmente voy tratando el virus con una serie de hábitos y ciertos cambios que he tenido que hacer, porque el virus del Epstein-Barr, pues hay, bueno, cierto tipo de situaciones que le ayudan muchísimo, ¿no?, a activarse, ¿no? Y es uno de ellos el estrés, ¿no? Bajar ese nivel de estrés me ha ayudado a empezar a controlar un poco más mis brotes y mi incapacidad a la hora de desarrollar mi vida, ¿no? Concretamente mi actividad era pues bastante la formación, la de dar conferencias, y evidentemente el tener frecuentemente brotes me impidió poder desarrollar esta actividad. Lo que se suele decir es que claro, tienes estrés, tienes que bajar el estrés, vale, pero claro, el problema era que es que yo no era conocedora de que también había ahí un elemento que en este caso es el virus del Epstein-Barr, que era el que me estaba pidiendo pues que parase yo, me iba a parar él, ¿no? Entonces, controlar el virus del Epstein-Barr a mí me ha ayudado a paliar cualquier tipo de sintomatología habitual dentro de los que somos enfermos de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, yo bueno, pues, de momento estoy bastante bien.
Pues nos alegramos que así sea, que vayas controlando poco a poco la enfermedad, porque decimos que la esclerosis es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad crónica, pero sí es verdad que tiene tratamiento y hay gente que convive con la enfermedad pues perfectamente controlada, ¿no?, evitando los brotes, que son aquellos momentos en los que sufrís más todos los pacientes. Keke Sánchez, enferma de esclerosis múltiple, gracias por contarnos tu testimonio y esperemos que este hallazgo que se ha hecho, este estudio, pues pueda abrir la puerta para que en un futuro, a medio o largo plazo, pues exista un mejor tratamiento para la esclerosis y quién sabe si también una vacuna para ese virus del que estábamos hablando, el virus de Epstein-Barr.
Ojalá.
Gracias, Keke.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, y la noticia hoy también está en Australia. Allí se ha vuelto a quedar sin visado. Novak Djokovic pierde la documentación legal para seguir en el país por decisión del gobierno australiano. Así que el ministro de Inmigración pues abre ahora la puerta a la deportación del tenista serbio, que llegó, recordamos, sin estar vacunado, como obligan las leyes australianas, y que alegó además haber pasado el virus recientemente. Bueno, ¿por qué se le retira ahora el visado? Pues se le investigaba por mentir en el documento que presentó precisamente al llegar al país. Aseguraba que no había estado en ningún otro país que en Serbia en los 15 días anteriores, pero en realidad había estado precisamente aquí, con nosotros, en España. Y eso parece que es lo que le ha costado finalmente la expulsión. El ministro de Inmigración de Australia solo ha explicado en un comunicado que han tomado la decisión basándose en razones sanitarias y para mantener el orden por ser de interés público. Pero una vez más, Ángel García Muñiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros?
Bueno, esta no es la decisión definitiva. Se ha celebrado un juicio rápido tras un nuevo recurso del tenista. ¿Qué más se sabe, Ángel?
Bueno, se sabe lo que tú dices, que el ministro de Inmigración de momento le ha retirado el visado a Novak Djokovic y que va a ser deportado por motivos de salud en base al interés público, salvo que sus abogados han apelado, evidentemente. Entonces, Novak Djokovic mañana tiene una entrevista entrevista, reunión, no es un interrogatorio. Con inmigración por la mañana. Y después sí que será retenido, detenido, llámalo como quieras. Podrá tener contacto con sus abogados, evidentemente, para preparar el juicio que se va a celebrar el domingo sobre esa apelación que hace él a la decisión de hoy del ministro, pero estará vigilado en todo momento por la policía, por las fuerzas fronterizas de Australia. Y ojo, que es que hay un problema mayor. Que cuando Australia te retira un visado, como ha sido el caso, legalmente Djokovic no podría volver a entrar en Australia durante los próximos 3 años, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses de Australia, y he abierto comillas. Es decir, que para volver el año que viene, Novak Djokovic necesitaría una invitación del gobierno de Australia considerando que las circunstancias son especiales y que afectan a los intereses de Australia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que igual en esa
reunión... Que más le vale no cabrear demasiado al gobierno australiano,
¿me has entendido?
¿No?
Perfectamente. Que igual en esa reunión de mañana con la inmigración le dicen, oye, tú verás, si quieres seguir recurriendo y si quieres que llevemos esto hasta el final, lo llevamos hasta el final. Pero igual te aplicamos los 3 años y no solo no juegas este año, sino que no juegas los siguientes.
Sí, sí, puede pasar desde luego. Ángel, rápidamente, si Djokovic finalmente tiene que hacer las maletas y va a ser deportado, ¿qué pasa entonces con el Open de Australia? Porque en principio tiene partido el lunes.
Eso es, él tiene el partido previsto el lunes, pues es muy sencillo. No jugar Novak Djokovic, digamos que arrastran los cabezas de serie inferiores hacia arriba. En este caso, el número 5, que es un ruso que se llama Rublev, pasaría a ser el número 1. Y los que están por debajo de Rublev irían subiendo, siempre en impares. Pues el 5 sube al 1, el 9 sube al 5, el 13 sube al 9 y así sucesivamente, que no hay que volver locos a los oyentes. Es decir, que el sorteo se mantiene, el cuadro se mantiene y lo único es que se juega moviendo a los cabezas de serie para ocupar los huecos que van quedando más arriba.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Compañero Ángel García, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
Llevamos un mes de vacunación en niños de 5 a 11 años, un mes que se cumple mañana en concreto y que nos deja por el momento cerca de 1.300.000 pequeños, niños entre 5 y 11 años vacunados en nuestro país, con al menos una dosis. Son el 38,3% de esta franja de edad. 30 días de vacunas en niños que nos permiten ya sacar algunas conclusiones. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno,
las
primera...
conclusiones que hay algunas comunidades que van más adelantadas que otras en esto de la vacunación. Entre las primeras, Galicia, Asturias, Cantabria, las más rezagadas, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, así como Ceuta y Melilla. Sobre todo también que ha bajado la incidencia en este grupo de edad, gracias precisamente a eso, a la vacunación. Y decirte también, Pilar, importante, se han vencido las dudas, las reticencias iniciales de muchos padres con esto de la vacunación. Igual que ocurrió con adolescentes y también con adultos, los padres, según han ido pasando los días y también ellos habían inoculado la vacuna, pues han decidido que también adelante con esa vacunación en niños, que pronto va a llegar al 40% con al menos una dosis puesta.
Gracias, Lorena. El objetivo del gobierno era alcanzar el 7 de febrero el 70% de los menores de 12 años con al menos una dosis puesta. De momento, pues estamos lejos de esa cifra, pero el ritmo podemos decir que se ha ido agilizando en las últimas semanas. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
¿Hay algo más sexy que comprar bien?
Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Terminamos la semana de vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad, una vuelta al cole marcada por Omicron y por el miedo también de padres, alumnos y profesores a esta nueva variante, pero en general se puede decir que ha sido una semana bastante tranquila, sin demasiados sobresaltos y sin mucha incidencia. Solo han llamado la atención las bajas laborales de profesores y la ausencia de alumnos. Hablando de este asunto, Julio Martínez, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Creo que tenemos datos actualizados de esas bajas esta semana en los más de 3.250 colegios e institutos que tiene la región de Madrid. Empezamos, si te parece, por los profesores.
Pues vamos, en torno a un 8% de los 80.000 profesores que hay en la región se encuentran de baja. Es el último dato aportado por la Consejería de Educación, que eso sí explica que no todas se deben al coronavirus. Y es que, bueno, esto de las bajas no es algo nuevo. Cerca de un 3% del profesorado se encuentra en casa como norma general a lo largo del curso, bien sea por razones de maternidad, enfermedades puntuales o bien por motivos personales. Por tanto, si queremos afinar el dato, calcula Pilar que si ahora mismo hay 6.400 profesores de baja, la mitad lo hacen por COVID. Y en cuanto a sustituciones, según ha podido saber COPE, la Consejería de Educación ha tramitado más de 2.150 en centros públicos a fecha de hoy viernes, y a estas habría que sumar las de los centros concertados, de las que el gobierno regional todavía no tiene datos. Datos que, por otra parte, y como pasa siempre, Pilar, generan guerra de cifras entre unos y otros. Si la comunidad nos dice que un 8% de los profesores está de baja, el Partido Socialista lo eleva a un 10% y el sindicato CESIF pronostica hasta un 25% al cierre de la semana.
Bueno, esto es un clásico, ¿no? Que cada uno maneje sus cifras y que sean entre ellas completamente diferentes. Julio, ¿y qué datos tenemos actualizados de alumnos que no han podido todavía regresar a clase tras la Navidad?
Pues hoy hay 140.000 alumnos que no han ido a clase. Esto es un 11% del total de chavales matriculados en colegios e institutos de la región. Y aquí sucede exactamente lo mismo. No todos lo hacen por ser positivo o por contacto con contagiados. Según las cifras que baraja la Comunidad de Madrid después de hacer un cribado escuela por escuela, solo el 18% de los niños y adolescentes que no están en el colegio es debido al coronavirus. Y aunque, como indican fuentes de sanidad, hay muchos casos en que los padres no explican el motivo de la ausencia de los hijos, por lo que no descartan que esa cifra, que es de 25.000 niños aproximadamente, sea más elevada, principalmente por el miedo a que se contagien, como han contado en COPE muchos padres a lo largo de esta semana.
Un poquito sí, pero ya por él, porque bueno, nosotros estamos vacunados y lo pilla mi hija, por ejemplo, pues no quisiera que sea tan fuerte.
Antes de las vacaciones guardaban la distancia al entrar, gel, termómetros, y ahora que estamos peor, ahora no se hace nada.
Hombre, hay un poco de temor, pero tenemos que volver a la normalidad porque si no, no vamos a ir para adelante.
Bueno, este es el balance en cuanto a las clases, digamos que oficiales, pero luego está el asunto de las clases extraescolares. Si antes ya tenían problemas para que fuesen los alumnos, ahora es que no tienen ni alumnos ni profesores. Y claro, Julio, hay muchas empresas que viven solamente de esto.
Y que tienen un volumen muy importante de trabajo. Por ejemplo, mira, la empresa Futuros Talentos, que cuenta con un centenar más o menos de profesores en plantilla, su coordinadora, Tamara Garrido, ha explicado en Herrera en COPE que la mitad están de baja y que encontrarlos, claro, encontrar sustitutos no está siendo tarea fácil.
Tenemos otra plantilla de sustitución y es que estamos bajo mínimos y tenemos que incluso ampliar esta plantilla. Estamos haciendo nuevas contrataciones para intentar crear el menor perjuicio a los niños y las familias, para que todos los niños tengan su clase y las familias puedan confiar en que sus hijos siguen ahí y ellos pueden seguir con su conciliación familiar.
Así que, Pilar, no sé si llevas a tu hijo a clases extraescolares, pero allí tampoco se han librado del virus.
No, aquí no se libra nadie. Gracias, Julio. Y en cuanto a los datos actualizados de la sexta ola en Madrid, pues hoy te puedo dar alguna buena noticia. La incidencia vuelve a bajar y se sitúa en los 2.402 casos por cada 100.000 habitantes. Sumamos 20.047 nuevos positivos en las últimas horas. No batimos récord diario. De hecho, son 2.800 contagiados menos que el dato anterior y 3.600 menos que hace una semana. Se contiene el ritmo. También el de ingresados. Hay cerca de de 3.000 pacientes en planta, 600 más que hace una semana, pero la buena noticia, 317 en las UCIs. Son 4 menos que la última cifra conocida. Y ya te avisamos, hace frío, pero frío de verdad. Hoy en Madrid toda la comunidad ha pasado la noche bajo cero. Ese frío va a seguir durante todo el fin de semana, con temperaturas en valores negativos esta noche y máximas que no van a superar los 10 grados. 7 tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Y cada vez que llega el frío hay que acordarse de los que no tienen un techo bajo el que cobijarse, precisamente por las noches, que es lo peor. Más de 1.600 personas en la capital. Para ellas, el Ayuntamiento de Madrid ofrece 2.600 plazas, 45 más ofrece la comunidad, repartidas en 3 pisos en la capital y en San Fernando de Henares. Y luego están albergues como el de Santa María de la Paz, que gestiona la Orden de San Juan de Dios. Sara Dorado es su directora. Nos ha contado en COPE que siempre tiene alguna plaza reservada para estas noches de tantísimo frío.
110 son las plazas que tenemos disponibles. Lamentablemente no hemos llegado a cubrir las 110 porque, pues, con todo el tema sobrevenido por la pandemia, tenemos una serie de habitaciones que son para casos de aislamiento. Son poquitas, pero bueno, nos impiden tener a 110 señores residiendo.
2:25 minutos de la tarde, a esta hora toca ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que dificulta a lo largo de 3 kilómetros la circunvalación M40 en la zona de Hortaleza en sentido A1. También van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A4 en la zona de Pinto por un accidente ya resuelto, pero también en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe. En el resto de carreteras, tráfico en aumento, pero sin retenciones.
Gracias, Patricia. Enseguida nos vamos a Arabia Saudí. Allí va a jugar el Real Madrid la final de la Supercopa de España este domingo. La pena es que no será ante el Atlético de Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y en los deportes, no habrá final madrileña en la Supercopa de España de Arabia.
Colorín colorado, bien. El partido ha terminado, bien. Y el Atleti se ha clasificado. Estará en la final.
Porque el Athletic Club de Bilbao ha ganado 2-1 al Atlético de Madrid en la segunda semifinal. Joao Félix adelantaba a los rojiblancos con algo de fortuna, pero los cambios en el equipo vasco surtieron efecto y en 2 jugadas a balón parado el Athletic remontó el encuentro. El Real Madrid, por tanto, tendrá al Athletic de Bilbao como rival en la final del domingo a las 7:30. Y va a tener bastante apoyo en las gradas porque en su capital, en Riad, está la peña madridista Blancos KSA. Luis Rafael.
Así es, solo en esta peña Pilar son cerca de 300 aficionados blancos. Muchos de ellos estarán en el estadio para ver la final, como nos contaba su presidente, Carlos Baldo.
Ya tenemos entradas para la final y a menos que por trabajo o por otros compromisos me lo impida, estaré allí viéndolo.
Carlos es ingeniero y lleva 7 años viviendo en Riad. Allí tienen su local decorado con banderas para poder seguir los partidos. Para ellos, el poder celebrar un título de su equipo tan cerca, pero estando a la vez tan lejos, es sin duda algo especial.
Es siempre una alegría poder celebrar un título del Real Madrid, y si encima lo hacen tan cerca, pues es un regalo. Como madridista, evidentemente te voy a decir que estoy convencido que el Madrid va a ganar. El resultado no lo sé, no creo que haya muchos goles, a lo mejor 2-1 o una cosa así.
En Riad nos dice, hay muchos aficionados al fútbol español, sobre todo madridistas, y es que pese al COVID, la expectación por el torneo está siendo enorme.
Y han abierto una fanzone para cada uno de los equipos. Por el tema del COVID, no está igual que hace 2 años cuando se hizo en Jeddah, pero incluso este año aquí en Riad se ha volcado mucho la ciudad, es un acontecimiento importantísimo en la ciudad.
Su único deseo, eso sí, es que el Madrid levante su 12ª Supercopa de España.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Novak Djokovic va a ser detenido mañana. El símbolo de los negacionistas y antivacunas se ha quedado sin visado. El gobierno australiano finalmente ha decidido expulsarlo del país y dejarle fuera del primer Grand Slam del año. Por segunda vez en una semana, Djokovic ve cómo le cancelan el visado. Es la noticia que abre a esta hora los informativos de radio y televisión de prácticamente todo el mundo.
Good evening. We begin with breaking news of world number one Novak Djokovic.
Australian Open, aber Abranglisten Novak Djokovic.
La noticia saltaba en un comunicado del gobierno australiano mientras Djokovic seguía entrenando. ¿Qué dice exactamente ese comunicado del ministro australiano de Inmigración? Bueno, pues que la decisión se basa en criterios sanitarios y también de orden público. Es decir, que el tenista serbio no cumplió las normas del país al entrar sin estar vacunado y, por tanto, tiene que abandonar Australia. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, pues los abogados de Djokovic han recurrido ante la justicia, pero el reloj corre en su contra porque el Open de Australia comienza este mismo lunes. Sobre las 12:30 de la noche en Melbourne ya se ha celebrado una primera vista urgente. De momento el serbio no está detenido, pero mañana a las 8 tiene que presentarse ante funcionarios de inmigración y quedará retenido. El juez va a elevar el caso a un tribunal federal que tendrá la decisión final. Allí tiene que declarar Djokovic el domingo. Si las alegaciones que han presentado sus abogados no salen adelante, tendrá que subirse a un avión y salir del país. Por muchos Grand Slam y muchos torneos que tenga en su haber, pues no puede tener un trato de favor. Las reglas son iguales para todos. Un símbolo del deporte tiene que cumplir las normas como el resto de mortales. No está por encima de la ley. Bueno, y otro personaje público que está también contra las cuerdas es Boris Johnson. En las últimas horas se ha sabido que con el país de luto por la muerte del marido de la reina, el duque de Edimburgo, se celebraron otras dos fiestas en Downing Street, la residencia oficial del primer ministro, mientras millones de personas tenían que estar confinadas debido a las restricciones. Horas después, la imagen de la reina Isabel, The Queen, sola en el funeral, pues daba la vuelta al mundo. Es cierto que Johnson no estaba en esas dos fiestas, pero ya tuvo que pedir perdón por estar en otra, y deja la sensación de que en la residencia oficial del primer ministro pues se vive en una juerga constante. Muchos tories piden ya su cabeza y solo hay que recordar cómo terminaron otros líderes conservadores como Margaret Thatcher o Theresa May, que tuvieron también problemas con su partido. Es viernes, 14 de enero... Hay tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Apoyo en el Vaticano a la investigación sobre abusos en las diócesis españolas.
Los obispos españoles continúan con esa visita ad limina para analizar junto al Santo Padre la situación de la Iglesia en cada rincón de nuestro país. El presidente de la Conferencia Episcopal y cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella, ha explicado en Roma que se han solicitado datos al diario El País sobre algunas denuncias publicadas que estaban incompletas para así poner en marcha una investigación.
Abrimos el camino para acercarnos a esas víctimas y que esas víctimas se puedan acercar a esas oficinas de cada diócesis. Lo importante no está en el pasado, sino mirar hacia el futuro, decir, vamos a ver cómo esto lo afrontamos con dignidad, según los protocolos y por respeto siempre a todas las víctimas que han sufrido.
Posible subida de impuestos a las víctimas de accidentes de tráfico.
Que tendrían que pagar, según propone ahora el gobierno, por las indemnizaciones recibidas. Una propuesta que sería un rejonazo fiscal, en palabras de Manuel Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes. Explicaba en Herrera en COPE que causaría un daño irreparable a las víctimas y muy especialmente a los lesionados graves.
una ley que pretende agilizar a los jugadores lo que va a provocar es todo lo contrario, porque los abogados de víctimas no vamos a querer llegar a acuerdos amistosos. Vamos a ir directamente a presentar una demanda para que sea declarada judicialmente, o por homologación de acuerdo o por sentencia, con lo cual colapsaremos los juzgados de demandas para evitar el pago de impuestos de las instituciones que le corresponden a la víctima.
Y sigue siendo urgente la donación de sangre.
Especialmente en estos tiempos, las reservas se han desplomado las últimas semanas. Se puede donar habiendo pasado el COVID, pero con condiciones que ha explicado en Herrera en COPE el doctor Ramón Lecumberri, del Servicio de Hemoterapia de la Clínica Universidad de Navarra.
Una persona, un donante que ha tenido el COVID puede donar, y lo que viene a ser ahora las pautas establecidas es que tienen que pasar alrededor de 4 semanas después de la desaparición de los síntomas o al menos 2 semanas después de la negativización de la PCR.
Y a partir de las 3:05, como siempre, en Mediodía COPE, pues todo el deporte. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Además del caso Djokovic, vamos a contar la resaca de una semifinal de Supercopa que deja muy feliz al Athletic de Bilbao y muy tocado al Atlético de Madrid. La final es el domingo y el Real Madrid se queda sin Carvajal por COVID. El fin de semana trae además los octavos de final de la Copa, con el Betis-Sevilla como duelo estelar, y luego mucho polideportivo, con el final del Dakar, donde hoy, por cierto, ha fallecido un mecánico en accidente, el europeo de balonmano, en el que España comienza con victoria, y vamos a escuchar cómo está Marc Márquez a contar la jornada en la Euroliga de baloncesto. Y una última hora, Ander Mirambel clasificado para los Juegos Olímpicos de Invierno.
Ahorrar a partir de mañana en test de antígenos será más fácil, pero desde luego no va a ser suficiente. Ya sabes que será este sábado cuando entre en vigor la norma que hoy publica el BOE y que limita a 2,94 € el precio de cada una de estas pruebas, cosa que en las farmacias es un problema, lo están denunciando, porque la mayoría los han comprado por encima de ese precio. Bueno, te decía que ese ahorro nos va a venir bien, pero no va a ser suficiente porque los precios siguen subiendo a un ritmo además imparable. Diciembre cerró con un IPC con un alza de precios del 6,5%. Es algo menos de lo que decía el dato anticipado, pero estamos en máximos desde el año 1992. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La energía está un mes más en cabeza, pero no es la única subida destacada.
Bueno, no es la única subida, pero sí es la que más empuja, y eso se ve en la partida de vivienda, un 23% más cara que hace un año, impulsada por el encarecimiento de la luz y la calefacción en casi un 50% también. Subieron los alimentos y bebidas no alcohólicas, lo hicieron un 5%, por ejemplo, si nos fijamos en el detalle, los aceites un 25% más caros, las frutas un 10%, también nos cuesta más ir de hoteles y restaurantes, y es importante destacar, Pilar, que la inflación subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, ha seguido creciendo y ya está en el 2,1%. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research.
La inflación subyacente, es decir, sin la electricidad, esté incrementándose, apunta a que las empresas están empezando a traspasar el incremento que están sufriendo en costes a precios.
Y esa inflación que excluye la energía y los alimentos ya ha superado la barrera psicológica del 2%, es ese tope que ha venido siempre manejando el Banco Central Europeo para tomar medidas de contención de los precios.
Bueno, de momento, y decimos esto, subrayamos esto, solo de momento, el Banco Central Europeo no va a subir los tipos de interés, cosa que haría que consumamos menos y bajasen los precios. El caso, Marta, es que los salarios siguen subiendo muy por debajo de los precios.
Sí, lo están haciendo a un ritmo del 1,5%, y es la mitad de esa media del IPC del año pasado y 5 puntos menos que el dato de diciembre. Es evidente, Pilar, que estamos perdiendo poder adquisitivo, el dinero que tenemos pues nos cunde menos. Los sindicatos están reclamando subidas salariales, pero los economistas advierten del riesgo de medir muy bien esos pasos, porque esos incrementos generalizados de salarios pueden empujar aún más al alza los precios y nos podrían meter en una espiral inflacionista que nos complicaría aún más las cosas.
Gracias, Marta. Bueno, pues ante esta pérdida de poder adquisitivo, ¿cómo nos adaptamos? Pues 7 de cada 10 españoles asegura haber modificado algún hábito en su casa, en su hogar, durante los últimos meses para intentar minimizar el impacto de la subida de la luz. Pero esto también se nota en otros muchos hábitos, por ejemplo, a la hora de repostar.
80% de los repostajes que tenemos
son personas que van más bien a echar el día, a echar la semana. Personas que echan 10, 20, 30 euros y no tantas como las que llenan los depósitos.
Desde una gasolinera en la avenida de Montesierra, en plena ciudad de Sevilla, Cristina nos contaba que los empleados pues ya casi no escuchan aquello del «lleno, por favor». Nada. Esto en los últimos meses, nada de nada. Y otro punto en el que medir si cambian nuestros hábitos por el alza de los precios es en la hostelería. Nos vamos en directo, en plena hora de la comida, hasta el polígono San Cristóbal de Valladolid, al restaurante Argales. César Loma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Los clientes, César, piden, por ejemplo, medio menú para ahorrar? ¿Consumen menos?
Nosotros hemos visto que la subida de precios se la han tomado bastante bien. Como todo el mundo está viendo la subida de precios, entienden que nosotros, y después de todo lo que hemos pasado y estamos pasando, tengamos que repercutir esa subida de precios. Entonces, los clientes no vemos un consumo, no vemos que hayan bajado la cantidad, pero sí que tenemos menos clientes.
Pero sí es verdad, César, que vosotros tenéis dos restaurantes con perfil además muy diferente en ese mismo polígono. ¿Hay algún tipo de diferencia en los cambios de consumo entre el restaurante más asequible y el que tiene un nivel algo más elevado?
Puede que en el que tiene el nivel un poco más elevado, ese cambio se ha notado todavía menos. La gente no mira esa diferencia de un euro y pico, un 5% que podamos haber subido. En el otro sí, en el de perfil más bajo sí que a lo mejor en el café o en el pincho o en otra cosa, pero como decía antes, no es uno de los puntos claves para que dejen de consumir. Yo creo que ahora mismo el problema que tenemos es esta sexta ola que ha venido del COVID, es lo que sí que nos está perjudicando bastante.
De nuevo el miedo al coronavirus. No te muevas, César, porque nos vamos a ir a continuación hasta el Mercado Central de Alicante. Allí está Paco Alemats, que tiene dos fruterías. Paco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal?
Bueno, el precio de la alimentación sigue subiendo, pero a los que estáis más cerca de las huertas, curiosamente, ¿eso os afecta menos?
Sí, iba a decir exactamente eso, porque lo que nos caracteriza a los mercados municipales, que nosotros trabajamos fundamentalmente con producto de kilómetro cero, tenemos una maravillosa huerta alicantina, además de las lonjas que tenemos aquí en Alicante, de Villajoyosa, Santa Pola, etcétera, que todo el mundo conoce. Y entonces, pues bueno, no se repercute tanto la subida del combustible. Al igual que gastamos menos plástico, que al final también el plástico pues viene del crudo, ¿no? Entonces, pues ese incremento pues no se ve tan acusado.
¿Los clientes han ido cambiando mucho su cesta, Paco, en función de lo que sube y baja más en frutas y verduras?
Pues al contrario de lo que se pueda pensar, en el tema de calidad, la gente cada vez me da... a mí me ha pasado en mi frutería, ¿no? Como que yo le he dado el negocio de mi padre, y mi padre pues hacía más montonadas, ¿no? Con género más barato, y hemos ido cambiando, pero según la gente nos lo ha demandado, ¿no? La gente va demandando más calidad y a pesar de cómo están las cosas y con la subida de precio, la gente sigue buscando los mercados calidad, en realidad. Sí que es cierto que a lo mejor no compra tantas cantidades como se compraban antes, puede ser que se fraccione más, pero bueno, eso es algo que no ha cambiado. La gente busca calidad y yo creo que también por eso busca los mercados también.
Bueno, esto es así, lógicamente. Los españoles sí es verdad que somos consumidores que buscamos siempre, si puede ser, la calidad, evidentemente. Una pregunta para terminar, para los dos. Expectativas para el negocio este año. Primero en tu restaurante, César, ¿cómo se presenta este 2022?
Pues de momento hemos arrancado bastante mal y por lo que dicen los expertos tiene mala pinta el año. Si los precios siguen subiendo y el coronavirus no nos deja trabajar, me espera un año bastante malo, parece ser.
¿Y en tu caso, Paco, las expectativas en tu frutería?
Bueno, nuestras expectativas yo creo que no son tan malas, porque por suerte, bueno, la alimentación y sobre todo la alimentación sana, ahora que tenemos el virus, es un sector refugio de la economía, ¿no? O sea, la gente tiene que seguir comiendo y simplemente cambiar a los hábitos. Entonces la gente quiere comer cada vez más saludable, quiere comer más fruta de temporada, productos de aquí, y entonces pues yo creo que las perspectivas en ese sentido no son malas.
Bueno, pues vamos a ver cómo se presenta y cómo se desarrolla este año 2022. Mucha suerte en ambos casos. César Loma, del restaurante Argales en Valladolid, y también para ti, para Paco Alemat, del Mercado Central de Alicante. Gracias a los dos.
Muchas gracias. Un saludo.
Y tenemos una noticia de última hora porque el arquitecto catalán Ricardo Bofill ha muerto en Barcelona a los 82 años. Bofill, pues, era uno de los arquitectos españoles con mayor proyección internacional. Le debemos, entre otros, el diseño del Teatro Nacional de Cataluña, del Hotel Vela, también de Barcelona, o de los Jardines del Túria, en Valencia. Esa es la noticia. El arquitecto catalán Ricardo Bofill ha fallecido a los 82 años. Y como sabes, la ganadería intensiva, las macrogranjas y también la carne han marcado la primera semana política del año. Y analizando las secuelas de toda esta polémica, pues vemos que se está repitiendo cada vez más el guión que vimos el año pasado en las elecciones autonómicas de Madrid. Es Podemos, de nuevo, quien marca el ritmo para la campaña electoral del próximo 13 de febrero en Castilla y León. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Al final, Alberto Garzón se queda con la bandera del ecologismo en esta campaña y el PSOE, pues cada vez más preocupado.
Sí, esa es una de las derivadas. Esta crisis se nos ha escapado de las manos, reconocen con inquietud en el PSOE. El presidente necesitaba que la movida parase, pero admiten que Pedro Sánchez le ha dado, en contra de la estrategia diseñada por Ferraz, trascendencia nacional a unas autonómicas en las que solo juegan a salvar los muebles, ya que el PP se quede sin alcanzar por sí mismo la mayoría absoluta. Sin embargo, Alberto Garzón ha logrado situarse en el mapa y en las filas socialistas creen que deberían haber sido ellos y no el ministro quienes marcasen el paso a la izquierda en esta precampaña. El desbarajuste gubernamental con la ganadería es igualmente ideal para los intereses de los populares. Los próximos días, admiten desde el PSOE, van a ser cruciales para saber si son capaces de reconducir la nave y pasar a otro escenario, porque sus dirigentes solo saben ahora mismo aferrarse al argumentario de la defensa del campo por parte del gobierno con la política agraria común y la luz verde a la ley de la cadena alimentaria. Y quedan, Pilar, 4 semanas para las urnas. Apenas 4 semanas.
Gracias, Ricardo. Poder viajar al espacio, desde luego, es un privilegio. Por eso, cuando la Agencia Espacial Europea anunció que iba a reclutar a entre 4 y 6 nuevos astronautas, más otros 20 reservas, pues la avalancha de candidaturas fue tremenda. 23.000 personas presentaron su solicitud, quedaron para la siguiente fase 1.000 y entre ellas 70 españoles. Hoy en la tarde vamos a conocer a algunos de ellos, Pilar Cisneros.
Sí, como a Jorge Pla García, que es uno de los candidatos y no es la primera vez que pasa por este proceso de selección.
Soy uno de los 1.000 seleccionados de los 23.000 candidatos a astronauta de la Agencia Espacial Europea. Llevo preparándome para esto toda la vida. Ya me presenté la convocatoria anterior en el año 2008 y ahora mismo me encuentro esperando notificación para...
Imagínate
si,
qué nervios. Bueno, a él y también a Carla, que es otra de las candidatas, las vamos a conocer esta tarde en el programa.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.